Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Merck. 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología. Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta, Milanta, apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos todos, todo el equipo abriendo El Arcón, este programa increíble que no se ocupa de cosas pequeñas. Queremos nada menos que entender de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Somos ambiciosas, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso se trata la ciencia, de entender la realidad que nos rodea. Y eso es lo que tratamos de entender aquí en este programa, por supuesto, ayudados de los investigadores, haciendo preguntas, que es lo que más nos gusta, y invitándolos a ustedes también a acompañarnos en este viaje por las novedades importantes en ciencia, salud y tecnología. Así que, sin más palabras, iniciamos ya una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos, antes de contarles cuál es la pregunta fácil del día de hoy, que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Las noticias, entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora, una recomendación para hacerles. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Ahora sí, vamos a la pregunta fácil del día de hoy, Romina, para ver quién se gana los 3 libros que tenemos para regalar. Esta es la pregunta, atención. Cucurto, ¿le suena? Cucurto, Washington Cucurto, ¿qué es? Esa es la pregunta. ¿Damos opciones?
Creo que sí la tengo, pero igual, dame bien. Ayuda, por favor.
Cucurto, Washington Cucurto, ¿qué es? ¿Un escritor? ¿Un mago? ¿O un arquitecto? Esa es la pregunta. Un uruguayo, dice Charlie, por el tollback. Sí, también podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cucurto, Washington Cucurto, ¿qué es? ¿Un escritor, un mago o un arquitecto? Esa es la pregunta del día de hoy. Los invitamos, como siempre, a que comiencen a participar a estas vías de comunicación.
Pueden participar vía Twitter a El Arcón Radio y Cultura 97.9, también a través de nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y también vía contestador telefónico 4819-9496.
Bien, y les contamos, Rominas, ¿cuáles son los tres libros que obsequiamos hoy?
De la colección Ciencia que Ladra, Científicos en el Rin, Luchas, Pleitos, Peleas en la Ciencia, de Juan Nepote, publicado por Siglo XXI.
Además, La Piedra de la Cordura, Historias sobre Enfermedades Mentales, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, editorial Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, con Nora Bar.
Y hablando de noticias importantes en salud, esta semana se dio a conocer el nuevo panorama de seguridad alimentaria en América. La verdad es que las conclusiones no son muy alentadoras, porque una de las conclusiones es que por tercer año consecutivo crece el hambre en nuestro continente, cuando debería ser justamente al contrario. Uno de los objetivos de desarrollo sustentable que se fijaron las Naciones Unidas hace dos o tres años fue justamente uno muy ambicioso, pero además básico: hambre cero. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea al doctor Sebastián Laspiur,
consultor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh?
Bueno, para mí también, lástima que sea para hablar de estas noticias tan poco optimistas, ¿no? Porque en un continente que tiene, ustedes mismos lo dicen en el estudio, que tiene todo para alimentar a la población que vive en esta región, resulta que en lugar de ir bajando los índices de malnutrición, obesidad, resulta que están aumentando.
Sí, efectivamente, ese es el diagnóstico. Hay una alerta, un llamado de atención, sobre todo el tema de la subalimentación y lo que se llama inseguridad alimentaria. Ha habido un pequeño retroceso en estos últimos tres años en general, en forma consecutiva. Y eso, bueno, la alerta es que nos estamos alejando en relación a la meta, al objetivo de la Agenda 2030, hambre cero, ¿no?
Claro.
Es justamente, como vos recién señalabas, es una de las regiones que produce alimentos y esto se está dando en algunos países y sobre todo se está viendo que justamente la desigualdad es lo que está agravando el hambre, la nutrición y también la obesidad, ¿no? La obesidad está creciendo y constituye uno de los principales problemas también, y está creciendo en forma alarmante, y sobre todo en las personas más vulnerables y en los países más vulnerables.
Sebastián, ¿cómo se hace este estudio? ¿Los datos los entregan los países? ¿Cómo se llega a estas conclusiones?
Sí, es muy buena pregunta, porque primero hay que contextualizarlo. Esto es una publicación regional, donde intentan tener una visión como región, pero hay que reconocer que no todos los países tienen la misma calidad de los datos, tampoco los recoge los datos con la misma periodicidad. Por eso se intenta presentar el dato del informe con los últimos tres años, como para hacer un promedio de los datos disponibles en esos años en los países. Y lo más interesante es que la calidad de los datos es bastante heterogénea entre los países. Surgen muchos datos de encuestas, otros datos de información de la producción de alimentos y la exportación e importación de alimentos que cada país tiene. y de encuestas poblacionales. Por ejemplo, la Argentina no tiene un dato nuevo en relación a la obesidad con respecto a la publicación del año anterior, en el panorama 2017 ni 2016. Sí la va a tener, entiendo, el año que viene, porque está el Ministerio desarrollando encuestas poblacionales, así que el dato va a estar mucho más actualizado, pero hay mucha heterogeneidad entre los países entre la disponibilidad de encuesta y calidad de los datos. Se trata de hacer unos ajustes mediante algunos métodos estadísticos para tener alguna comparabilidad, pero no hay que centrarse mucho en eso por esta heterogeneidad de la calidad, pero sí hay que ver y hay que poner atención en las tendencias regionales, ¿no? En las tendencias que se están dando, porque sobre todo porque la subalimentación, el hambre, era una batalla que se estaba ganando en la región hasta hace 3 años, ¿no? Y por 3 años consecutivos hay un estancamiento y en algunos casos un pequeño retroceso, ¿no? Que se ve en algunos países más que en otros, pero como región claramente no se está avanzando y se está alejando de la meta hambre cero de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Eso es lo que llama la alerta que debemos tener todos.
Por otro lado, las conclusiones son bastante, digamos, consistente con el sentido común y lo que todos vemos, digamos. Una de las conclusiones es también que los que son, digamos, la población más vulnerable son las poblaciones originarias. Uh-huh. Y las personas que viven en zonas rurales, ¿no?
Efectivamente, y además cuestiones interesantes de género, que las mujeres también, por ejemplo, la inseguridad alimentaria en mujeres es mayor que en hombres también, ¿no?
Ese es un dato impactante, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Es al mismo tiempo la inseguridad alimentaria, o sea, la subalimentación, incluso carencias de anemia, ¿no?
Uh-huh. Sí,
carencias de hierro que producen anemia es mayor en las mujeres, pero al mismo tiempo también la obesidad es mayor en mujeres.
Sí, sí, sí. Sí, esto, bueno, la interesante que hay que incorporar cada vez más en conceptualmente es que las distintas formas de malnutrición, ya sea subalimentación, obesidad, anemia, están repercutiendo en forma más acelerada en las poblaciones más vulnerables, ¿no? A veces esto se ve, a veces en la misma familia vulnerable con bajos recursos conviven las diferentes formas de malnutrición. Y esto tiene que ver hay que un poco desconceptualizar o reconstruir la imagen que se tiene que la obesidad es un problema de la gente que tiene exceso de alimentación, sino es un problema de baja calidad nutricional, ¿no? Los pobres acceden a alimentos más baratos, que suelen ser aquellos que tienen harinas refinadas y alta cantidad de azúcar, grasas y sal, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que se está dando, el crecimiento de la obesidad, que es el, independientemente de que claramente se ha estancado la mejora en relación a la subalimentación y hay retrocesos puntuales en algunos países, la región está incorporando 3,5 millones de obesos por año, ¿no?
Sí, esas cifras son realmente impactantes. Y si bien la subalimentación o el hambre, por supuesto, es urgente, porque es algo inmediato que hay que resolver.
Sí,
y hay que... La obesidad, uno puede decir, bueno, es para el futuro, pero para el futuro, junto con la obesidad, vienen una cantidad de enfermedades que también auguran una pésima calidad de vida para quienes padezcan este problema, ¿no?
Efectivamente, y desafortunadamente también en los más pobres, ¿no? Esa es la cuestión de la lucha contra las inequidades que hay que seguir dando y alertando. Y bueno, Para eso hay un refuerzo, un reconocimiento también de las políticas que los demás países deben y están impulsando, afortunadamente de algunos. La presentación de este informe estuvo muy enfáticamente liderado por el director de la FAO a nivel de América Latina y el Caribe, que es el doctor Verdaguer, donde señala puntualmente la necesidad de regular aquellos productos con alta cantidad de azúcar, grasas y sal en relación a la publicidad, al etiquetado frontal, a la protección de entornos escolares, y por otro lado necesidad también de fomentar la producción, la distribución y el consumo de alimentos saludables y naturales, ¿no? Es decir, esto destacó también el avance que está teniendo Chile, el como Uruguay, Perú, Ecuador están yendo hacia caminos similares, pero esto requiere políticas regulatorias enérgicas, además de seguir fortaleciendo la educación alimentaria y nutricional en las escuelas.
Sí, pero ya los médicos dicen que la solución al problema de la obesidad no va a ser individual. O sea, por más que una persona esté muy enfocada en controlar su peso, podrá tener éxito en algunos casos aislados, pero la verdad es que la experiencia internacional muestra que la batalla individual contra la obesidad casi siempre termina en fracaso, ¿no? La mayor parte de las veces.
Y efectivamente estos informes dan cuenta de esto, ¿no? Más de 4,5 millones de obesos por año se están sumando al problema, ¿no? Esto entra en un mayor reconocimiento de la crisis del sistema alimentario, no solamente...
¿Cómo estamos en el país en ese sentido con respecto a la regulación de los alimentos? Hay intenciones, pero sabemos que hay también una operación bastante enérgica, ¿no?
Sí, nosotros seguimos tratando de cooperar desde la Organización Panamericana de la Salud en iniciativas y compartir iniciativas de los países que están yendo en un rumbo adecuado en relación a regulaciones, y afortunadamente la agenda se está moviendo, está dentro de las prioridades del gobierno. Lo cierto es que todavía no hay un proyecto de ley vigente o una resolución que dé cuenta de las modificaciones regulatorias que hacen falta, ¿no? Pero se está trabajando en esto. Nos consta que el gobierno, sobre todo el área de salud, lo ha puesto entre las principales agendas. Y me parece que estamos en una buena oportunidad de aprovechar experiencias de países vecinos como Uruguay, y Chile y Perú, en relación también...
En el buen y en el mal sentido, porque sabemos que estos países justamente avanzaron en la regulación, pero en alguno de ellos hasta se tardó 5 años para reglamentar las leyes. O sea, se aprobaron las leyes y después se tardó hasta 5 años sí, para reglamentarlas. O sea, esto indica que no basta con que se voten las leyes, que se aprueben las leyes en el Parlamento, sino que es necesario continuar con el esfuerzo para que verdaderamente se reglamenten y después se cumplan, ¿no?
Efectivamente. Primero, esto nos da un aprendizaje que la ley, cuanto más autorreglamentaria sea, mejor en este sentido, ¿no? Que no quede sujeto a la reglamentación aspectos que son sustantivos para cambiar el problema o intentar mejorar el problema, como es, por ejemplo, qué modelo de etiquetado se requiere, cuál es el perfil de nutrientes. Cuando esto se deja a la reglamentación, después hay otra puja de poderes y de intereses que hace que se retrase, que esto pasó en todos los
países. Parece que se...
Están pudiendo avanzar justamente
en esto, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que nosotros podamos hacerlo. Estamos todavía ahí en las gateras con esto. O sea, hay una intención, pero falta todo por delante. Y sí, es una discusión dura que habrá que dar.
Efectivamente, todos estos informes nos dan cuenta del problema, de la urgencia que hay, ¿no? De que los más postergados y vulnerables son los que mayor urgencia tienen en que tomemos las medidas correspondientes. y la opinión pública ayuda mucho, ¿no? Porque este tema, a medida que se siga instalando, va a presionar para la toma de las decisiones que hacen falta.
Sí, lo bueno es que se ha reunido una cantidad de evidencia científica que avala qué tipo de etiquetado es mejor. O sea, no se está hablando en el aire, sino que hay mucha evidencia por cómo funciona nuestro cerebro, cómo hacemos para elegir lo que compramos. En fin, hay una cantidad de evidencia objetiva, de estudios científicos controlados que pueden orientar la toma de decisiones. Así que esperemos que en el momento en que haya que votar y decidir, se tomen en cuenta justamente todas estas evidencias, ¿no es cierto? Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos y, por supuesto, el programa siempre estará abierto a tratar estos temas que son uno de los centrales en la salud pública.
Muchas gracias a usted, Nora, y sí, siempre los trata con muchísima seriedad y solidez, y realmente, como usted dice, se ha acumulado gran cantidad de evidencia en los últimos años con respecto a esto, y afortunadamente se está avanzando y esperemos que Argentina pueda avanzar en esto.
Muy bien, un gran abrazo.
Igualmente, nos vemos.
Estuvimos hablando con Sebastián Las Piure, él es consultor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, que depende, por supuesto, es una filial de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Notable descenso de las tasas de natalidad en el mundo.
Sí, es lo que muestra un estudio que se publicó en la revista The Lancet, una de las principales en salud pública. Alrededor de la mitad de los países están teniendo un número de chicos demasiado pequeños como para mantener el tamaño de su población. Impactante. Uh-huh. Esto anticipa profundas consecuencias para las sociedades que tengan más abuelos que nietos. El profesor Christopher Murray, director del Instituto de Mediciones y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, le dijo a la BBC que estaba sorprendido y que si nada sucede en esos países, las poblaciones comenzarán a declinar.
Restos antiguos redibujan las rutas migratorias de los antiguos americanos.
En efecto, siempre es un tema apasionante poder revisar, investigar, que lo hacen los arqueólogos, los antropólogos, cómo llegaron los primeros seres humanos a este continente. Ahora, 50 científicos presentaron en el último número de la revista Science, que nosotros lo conocimos antes, pero se publica los viernes, o sea, hoy, presentaron el análisis de los genomas de una quincena de momias y otros restos de antiguos americanos. Varios de ellos con una antigüedad de 10.000 años. Los primeros que cruzaron el estrecho de Bering fueron quizá hace 20.000 o 15.000 años. 20.000 años se calcula más o menos. Aparentemente se habrían producido dos eventos de divergencia de un ancestro común, afirman los investigadores. Y también sugieren que hubo una migración del norte al sur y que esa expansión fue muy amplia y rápida. Sin embargo, hay otro estudio que se publicó a la par de este. Parece que ambos equipos combinaron entre sí. Este otro estudio se publica en la revista Cell, también muy, muy prestigiosa, y que analiza el genoma de 50 individuos de diversas poblaciones americanos, algunos con 11.000 años de antigüedad. Esta investigación sostiene que no hubo una única gran migración del norte al sur. Además de la que llevó a los humanos hasta la Patagonia, hubo otras dos migraciones en los milenios siguientes, y estas dos también fueron de norte hacia el sur.
La pintura figurativa más antigua es un buey atravesado por una lanza.
Así es, sí. Un equipo internacional, la más antigua que se conoce hasta ahora, por supuesto. Un equipo internacional de científicos identificó en un rincón remoto de la isla de Borneo, en Indonesia, la pintura figurativa más antigua que se conoce hasta la fecha. El dibujo, con una edad estimada de 40.000 años, muestra un animal indeterminado, pero los científicos creen que se trata de un banteng, un buey salvaje local, aparentemente ensartado por una lanza. La vida cotidiana, la fuente de todo el arte. El hallazgo se publicó en la revista Nature. Los investigadores, encabezados por el arqueólogo Maxime Aubert, ya pelearon por el récord de antigüedad, los inicios del arte, hace un lustro, cuando anunciaron el hallazgo en la vecina isla indonesia de Celebes de otro par de figuras así pintadas en la roca, de poco más de 35.000 años. Estas representaban a dos animales similares a un cerdo. Hoy se confirma el fin del monopolio europeo sobre el primer arte, dicen los científicos, ¿no? El animal este que encontraron, este buey de 40.000 años en Borneo, está en una cueva que se llama Lubang Jerigi Saleh, un lugar de difícil acceso, más o menos a 200 metros de altura, en una montaña en medio de la jungla. La caverna también alberga unos 20 dibujos posteriores que también retratan animales, pero también humanos, además de unas 300 impresiones de manos realizadas pegando las palmas a la pared y soplando pigmento encima. Qué curioso, ¿no? Porque en distintos lugares del planeta hay cuevas con estas imágenes de manos, incluso en lo que hoy es la Argentina. El buey insertado de color naranja rojizo está pintado con el dedo o con una brocha. ¿Quién lo sabe hace 40.000 años cómo hizo aquel pintor desconocido para dejar su testimonio en la roca?
¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ussalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara, número 1408, Tarifa SOFE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web o contacto arroba ose.com.ar. Esta modificación de categoría OSDNEO 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
Milanta, son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla, y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra, con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Merck, 350 años de curiosidad e innovación, al servicio de la ciencia y la tecnología.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber, ¿eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura, 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque del Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Talentos, noticias, entrevistas, por supuesto los programas completos y mucho más. Todo eso en www.norabar.com.ar. Atención ahora, porque tenemos una recomendación para hacerles. En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook, AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate. Y ahora sí, les recordamos una vez más cuál es la pregunta fácil del día de hoy para que se puedan ganar los tres libros que obsequiamos en este día. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. Cucurto, Washington Cucurto, ¿qué es? ¿Un escritor, un mago o un arquitecto? Cucurto, Washington Cucurto, ¿qué es? ¿Un escritor, un mago o un arquitecto? Las respuestas frenéticas de nuestros oyentes, ¿a dónde?
Vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9, también a través del WhatsApp 11-55-77-11-92 y también vía contestador telefónico 4819-9496.
Muy bien, acá nuestro equipo de producción nos acota que no se olviden de dejar el barrio.
El barrio,
¿cierto?
Por favor,
bien.
Sí, muy bien.
Vamos a contarles ahora sí cuáles son los tres libros que obsequiamos hoy.
Científicos en el Rin, de Juan Nepote, publicado por Siglo XXI.
Además, La Piedra de la Cordura, historias sobre enfermedades mentales de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, editorial Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay, no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos?
Hoy volvemos, esta semana fue el cumpleaños de la gran Marie Curie. Así que volvemos a ella y también a Pierre Curie. Vamos a tratar de contar algunos detalles poco conocidos de sus vidas. Como siempre, porque esa es la intención, ¿no? De los logros que ya se conocen, ¿no es cierto? Sino esa cosa cotidiana que los engrandece aún más. Y esta vez vamos a unas anécdotas que son realmente poco conocidas. Después de la muerte de su padre, por ejemplo, Marie Curie comienza a levantarse de noche y a vagar por la casa dormida. Es una pequeña crisis de sonambulismo que, por supuesto, alarma a su esposo, Pierre, que a su vez sufre de intensos dolores en las articulaciones que le impiden descansar de noche. Como se puede suponer, cuando ambos se levantan para ir al laboratorio están agotados. Ahí vemos que son de carne y hueso, ¿no? Es que son de bronce, ¿no? De bronce los tenemos ahora, pero en su momento tuvieron que hacer todo con los mismos problemas que tenemos todos nosotros. Bueno, uno de sus amigos más queridos, George Sagnac, impresionado por el aspecto de Marie Curie, le escribe a Pierre una carta a fines de abril de 1903. Y le dice así: me ha impresionado mucho al ver a Madame Curie en la Sociedad de Física y comprobar la alteración de sus facciones. Hace ya mucho tiempo que yo habría pasado por debajo del plano horizontal si hubiese despreciado mi cuerpo, tanto como ustedes dos desprecian el suyo. Estamos citando algunas palabras de la página 93 del libro Marie Curie, una mujer honorable, de Françoise Giraud, Argos Vergara, 1982, una de las más lindas biografías de Marie Curie. Y seguimos. La carta de Sagnac continúa así: ustedes apenas comen. He visto más de una vez, cuando he tenido el placer de comer en su mesa, que Madame Curie mordisqueaba dos rodajas de salchichón y las acompañaba con una taza de té. Vamos, un poco de reflexión, por favor. Ustedes no dedican suficiente tiempo a las comidas. Las hacen a cualquier hora y la de la noche. La hacen tan tarde que el estómago, enervado por la espera, se niega a funcionar. Es lógico que una investigación pueda llevarles a comer una noche, por una vez. Es excusable. Pero no tienen derecho a hacer de esto un hábito. Los retaba el amigo porque veía que no se ocupaban suficientes de su propio bienestar, ¿no? Suficientemente. Pero hay otro detalle tanto o más increíble que este de la comida. Escribe Giroux: el nuevo decano de la Facultad de Ciencias, Paul Appel, escribió a Pierre para pedirle como un favor que aceptara ser propuesto para la Legión de Honor. Como un favor, cuando era uno de los premios más deseados y ambicionados en Francia. La respuesta de Pierre Curie al decano fue la siguiente: le ruego que tenga la amabilidad de darle las gracias al señor ministro y de informarle que no experimento en absoluto el deseo de ser condecorado, pero que en cambio sí tengo el mayor deseo de tener un laboratorio. Cuando unos ingenieros de Buffalo, Estados Unidos, les escribieron a los esposos Curie para ver qué tenían que hacer en cuanto a los derechos para crear una explotación del radio, recordemos que fue justamente Marie Curie la descubridora de este elemento, ¿no? Sucedió lo impensado. Pierre consultó a Marie antes de responder. Era ella la que había inventado la técnica de la extracción y purificación del radio. Si los Curie presentaban una patente, recibirían en lo sucesivo los derechos mundiales de toda la fabricación de este elemento. Concluye Giraud. Marie Curie reflexionó y dijo: No, no. Ellos no presentarían una patente. ¿Qué podemos agregar? Solamente que en 1920 el gramo, un gramo de radio, llegó a costar $100,000. Bueno, simplemente podemos decir que Pierre Curie y su esposa Marie fueron dos seres humanos admirables y también dos verdaderos talentos excepcionales.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Entre otras cosas, hay temas que se están discutiendo en estos días, pero que van a tener efecto dentro de varios años, pero van a tener un efecto muy importante, aunque pasan un poco desapercibidos por debajo de la agenda de todos los días. Nosotros como periodistas científicos nos gusta contar los logros, los triunfos de la ciencia, y a veces dejamos de lado estas cuestiones que, como decíamos, tienen un profundo impacto en la economía, en la vida nacional y en la soberanía científica y en el conocimiento desarrollado en el país. Uno de ellos tiene que ver con la construcción de las centrales nucleares de la Argentina, que estaban en marcha. Ya se dio de baja una y se dejó para el 2023 o 24 una central que proveerán los científicos y la China, llave en mano. Y no solo proveerá la central, sino que también proveerá el combustible para esa central, una tecnología ampliamente dominada en el país. Por supuesto, esto despertó las alarmas entre los científicos y los tecnólogos, que, como decimos, es un ciclo que viene realizando fue ampliamente dominado en el país, y que además el combustible de las centrales nucleares que ya tenemos en la Argentina se produce aquí en el país y no ven la necesidad de comprarlo. Son muchos millones de dólares y, como decíamos, también una cuestión de soberanía tecnológica. Para saber algo más sobre esto, tenemos en línea al doctor Carlos Araos.
Doctor en química de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en la Comisión Nacional de Energía Atómica como jefe del Departamento de Combustibles Nucleares, director de la Fábrica de Combustibles Nucleares Argentinos, gerente de tecnología, gerente de proyectos internacionales, entre otros cargos. Es miembro del Instituto de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería. Actualmente es investigador consulto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, asesorando en temas de planeamiento y combustible.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, sabemos que hay una gran preocupación en el país por el arreglo que se hizo para la próxima central nuclear y particularmente para el combustible que la va a abastecer, ¿no es cierto? Que es algo que se produce actualmente en el país. ¿Nos puede explicar un poquitito cómo es este tema?
Sí, bueno, primero hay que entender cómo es el negocio nuclear. El negocio nuclear comprende dos fases. Una fase es la fase de gran inversión, que es la fase de construcción de la central hasta su puesta en marcha. Por lo general eso está en manos de los grandes países, o sea, los países en desarrollo no tienen capacidad para eso, y se entrega la central y después ahí termina, después de las garantías, la responsabilidad del constructor y comienzan los pagos. Ese es un negocio de 5,000, 8,000 millones de dólares. Y el otro negocio, de naturaleza diferente, es el negocio de suministrar de combustible a esa central durante la vida de la central, que pueden ser 30, 40, 50 años. Entonces, es un negocio de todos los meses, todos los años, etcétera, etcétera. Pero cuando uno suma todo, ese negocio del combustible es del mismo orden de magnitud que el negocio de haber vendido a la central. Y esa es una de las razones por las cuales en la Comisión de Energía Atómica nosotros introducimos el tema este de que el combustible sea nacional desde la década del 60. En la década del 60 se estableció como política, especie de, llamémosle de política nacional, que las centrales nucleares argentinas consumirían combustible argentino. Bueno, se realizaron muchas inversiones, se desarrolló mucha tecnología, se constituyeron grupos de trabajo, grupos científicos, etcétera, como para poder mantener eso a través del tiempo y cuando se iban presentando las distintas centrales nucleares. Hoy en día, y además montamos una empresa mixta, una primera caso de participación público-privada, con el grupo Pérez Compán, una empresa, Comisión de Energía Atómica Pérez Compán, que es la que opera la fábrica. La fábrica la diseñó, la construyó la CONEA y está en el Centro Atómico 6. O sea, tenemos ya el sistema de suministro establecido. Así que desde ese punto de vista, bueno, vemos con preocupación cómo se trata el tema del suministro de combustible para la cuarta central de uranio enriquecido.
Claro. Ahora, en principio creo que el acuerdo, como venía planteado, era que China iba a proporcionar la primera carga y las restantes cargas ya se haría cargo, perdón por la redundancia, pero estaría en manos de la fábrica local, ¿no es cierto?, de combustible nuclear. Pero parece que aparentemente esto estaría cambiando y dejaría en manos de los proveedores externos todo el ciclo de esa central.
En realidad el caso de esta central, que es copia de, va a ser copia de una central de Hualong 1, que está en construcción en China, o sea, todavía no está operando, y calculo que estará operando en 2 o 3 años, ¿no? Nos lleva a cierta precaución con lo que es el primer núcleo de la central y las garantías de la central. Así que, o sea, a mí me gustaría tener un combustible que ya fue probado, que fue, se ve que funciona, etcétera, etcétera. Bueno, por este tema de las garantías, que ya se nos presentó con la empresa Siemens, con el caso de Atucha 2, pero que es diferente, por este tema de las garantías, resulta conveniente que el primer núcleo, ¿no?, y la primera recarga, o sea, mientras dure el periodo de garantía de la central, el combustible sea de origen chino. Ahora, eso no significa que nosotros no hemos empezado ya 5 años antes o más, ¿no?, a hacer todo el desarrollo, toda la transferencia de tecnología, ¿no?, las instrucciones, el entrenamiento, etcétera, porque queremos tomar la totalidad de la responsabilidad de fabricación. Y esa totalidad implica desde investigación básica en materiales, suministros, códigos de cálculo, etcétera, etcétera, que en centrales de uranio enriquecido nosotros todavía no lo hemos visto, pero que tenemos el personal entrenado para que absorba toda esa tecnología.
Sería lamentable entonces que, digamos, no se pudiera realmente proporcionar y tener el control sobre ese combustible desde el país.
Sí, o sea, vamos a tener el control, ¿no? Porque ya le digo, pensamos, deberíamos, y eso lo debería aceptar China, empezar mucho antes, a los efectos de que cuando poder seguir después el comportamiento del combustible en el reactor chino, estar totalmente al tanto y en el momento más temprano nosotros tomar el suministro.
Claro. Ahora, ¿está decidido ya o está en vías de decidirse esto?
Mire, no le podría decir, ¿no?, porque habría que estar en la mesa de negociaciones, así que no le podría decir. Pero parece ser que sería el camino más directo, pero de cualquier manera hay que considerar que hay años por delante. Y durante todos esos años, si todo se cumple, especialmente un buen acuerdo de cooperación técnica con China, que fue discutido durante el gobierno anterior, pero no se llegó a concretar ni a firmar. Entonces ahora viene la discusión del acuerdo de cooperación técnica, que es un punto extremadamente importante.
Bueno, son temas, como decíamos, que a veces no aparecen en la agenda cotidiana, pero que involucran miles de millones de dólares. O sea, es importantísimo que se discutan, que se llegue a la mejor solución, a la mejor conclusión, y para eso, por supuesto, quienes están encargados de firmar los acuerdos, que son acuerdos diplomáticos, espero que hayan consultado con ustedes.
Yo no estoy en la Comisión de Energía Atómica, soy jubilado, me jubilé hace bastantes años ya. Tengo la experiencia de haber estado directamente involucrado en las tres centrales nucleares anteriores.
Tiene toda la historia de las centrales nucleares encima.
¿Toda qué?
Tiene toda la historia de las centrales nucleares encima suyo.
¿Ah, sí? Efectivamente. No, yo diría por suerte, por desgracia, ¿no? pero le digo, conozco la historia, conozco cómo ha evolucionado, he visto, digamos, he estado en las mesas de negociación, algunas más duras, otras más blandas, etcétera, etcétera. Y yo creo que acá importa muchísimo la buena intención de la contraparte, en el sentido de tener una lo que se llama relación amigable, no una relación contractual fría como es el contrato de la construcción de una central. Esto es una cooperación técnica, una transferencia de tecnología. Nosotros vamos a estar del orden de por lo menos 10 años después ligados a los grupos de ingeniería chinos y a los fabricantes, etcétera, por interés común. O sea, hablamos el mismo idioma y estamos en el mismo negocio. Así que no tiene sentido decir, bueno, hoy cómo está la cosa y cómo estará dentro de 10 años, salvo que uno haya tenido esa buena aptitud de negociación por ambas partes.
Bueno, esperemos que esto, como usted dice, se establezca una colaboración amigable y que esto, como correspondería en principio, quede después de esa primera carga que está dentro de las garantías, quede en manos de un organismo, una empresa, porque es una empresa que, sí, que tiene todo el conocimiento y puede perfectamente suministrar, además son puestos de trabajo, conocimiento, etcétera, que quedan en el país. Así que, bueno, estaremos pendientes, son las últimas etapas en que se tienen que decidir eso, y como una vez que esté firmado ya queda con fuerza de digamos, definitiva, esperemos que antes de firmar el acuerdo se contemplen estos aspectos que usted nos menciona, doctor.
Sí, yo confío que sí, y es función de la Comisión de Energía Atómica, que es la responsable del tema en nuestro país, por organización de cómo está organizado el Estado argentino. O sea, la CONEA siempre fue responsable del tema combustible.
Bueno. Hola. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo desaznarnos en estos temas tan poco conocidos. Por supuesto, bueno, estaremos al habla para seguir comentándolos.
Bueno, cuando usted lo desee.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Estuvimos hablando con Carlos Araos, un doctor en química de la Universidad de Buenos Aires, pero gran especialista en centrales nucleares y combustible nuclear.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1/1/2018 al 31/12/2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Merck. 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
¿Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer?
Casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Dos curiosidades relativas a Galileo Galilei, su polémico libro Diálogos y su condena a una confortable cadena perpetua. A comienzos del 1600, Galileo Galilei publicó el libro Diálogos sobre los dos sistemas principales del mundo,
el de Ptolomeo y el de Copérnico, una obra conocida simplemente como Diálogos. El libro consistía en una conversación entre tres personajes: Salviati, que representaba a Galileo; Simplicio, que representara a un simplón; y Sagredo, matemático veneciano que con su sabiduría debía juzgar quién tenía razón. Agreguemos que la discusión se centraba en si la Tierra giraba alrededor del Sol o si nuestro planeta era el centro alrededor del cual giraban todos los otros cuerpos celestes. Muy bien, el problema de Galileo fue que este libro, Diálogos, fue escrito no en latín, sino en italiano vulgar. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el Papa Urbano le pareció que el personaje de Simplicio se basaba en su persona. Ahora citaremos a un especialista en el tema, Steven Weinberg, que en su libro Explicar el Mundo, el descubrimiento de la ciencia moderna, editorial Taurus 2016, escribe lo siguiente: la Inquisición prohibió la venta de los diálogos, pero era demasiado tarde, el libro ya se había agotado. Galileo fue juzgado en abril de 1633. La acusación se centraba en su violación de los delitos de la Inquisición de 1616. A Galileo, escribe Weinberg, le mostraron los instrumentos de tortura e intentó llegar a un acuerdo, admitiendo que su vanidad personal lo había llevado demasiado lejos. Aunque, de todos modos, fue condenado a prisión perpetua bajo vehemente sospecha de herejía y obligado a abjurar de su opinión de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Según una historia apócrifa, agrega Weinberg, cuando Galileo abandonó el tribunal, murmuró en voz baja: «E pur si muove», es decir, «y sin embargo se mueve». Finalizamos. Por suerte, a Galileo no se lo trató con toda la dureza que podría haber recibido. Se le permitió iniciar su periodo de cárcel como invitado del arzobispo de Siena y luego proseguirlo en su propia villa de Arcetri, cerca de Florencia, y en la proximidad de la residencia convento de sus hijas, la hermana María Celeste y la hermana Arcángel. Galileo pudo seguir trabajando en el problema del movimiento iniciado medio siglo antes en Pisa. Galileo murió en 1642, cuando todavía estaba bajo arresto domiciliario en Arcetri. En 1835, sus libros fueron eliminados del índice de libros prohibidos de la Inquisición, y en 1979, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo Galilei, reconociendo que en esa época, en el siglo XVII, los teólogos se habían equivocado en relación al movimiento de la Tierra. Fin de la cita del libro Explicar el Mundo, de Steven Weinberg, Taurus 2016.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y como hacemos habitualmente en El Arcón, compartimos un fragmento destacado de la entrevista realizada en el programa anterior, cuando dialogamos con Pablo De Cristóforis, integrante del Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos, sobre la actualidad de la aplicación en robótica.
Hoy en día la robótica dejó de ser solo una rama importante para la ciencia y la tecnología, sino que se está convirtiendo en una realidad. Para que se den una idea, es un mercado mundial que crece un 25% por año. Hay estudios científicos que prevén que de acá a las próximas décadas, más de un 50% de los trabajos tal cual hoy los concebimos van a ser reemplazados por robots y por inteligencia artificial. Con lo cual el desafío es enorme. Ahora, si existe un riesgo, para mí el principal riesgo que tenemos como país es no invertir en desarrollar estas tecnologías acá, porque son las tecnologías que ya no son el futuro, que están impactando en el sector productivo, en la salud, en los servicios, en la agricultura, en la industria, con lo cual el principal riesgo es no generar una masa crítica en el país que sea capaz de liderar lo que van a hacer estos cambios en la sociedad en los próximos años.
Muy bien, ya en el final es momento de conocer cuál es el ganador del día de hoy a esta pregunta. Preguntamos, ¿Cucurto, Washington Cucurto, qué es, un escritor, un mago o un arquitecto? Señora Nora Bar, usted tiene la respuesta a esta pregunta.
Bueno, igual que muchos de los oyentes, la respuesta correcta es escritor. Pero por supuesto, Washington Cucurto es el seudónimo de Santiago Vega, que nació en Quilmes en 1973. Joven. Además de poeta y narrador, es el creador de la editorial Eloísa Cartonera. Entre sus libros figuran La máquina de hacer paraguayitos, Cosa de negros, Aventuras del señor Maíz y Celarrayán, su primer libro, publicado en 1998 a los 25. Junto a poetas escritores como Alejandro Rubio, Martín Gambarota, Fernanda Laguna y Fabián Casas, se convirtieron en los maestros de los jóvenes poetas de entre 16 y 18 años que ya comenzaron a escribir. Cucurto hoy tiene 45 años.
Muy bien, Nora, rápidamente, sí. ¿Quién es el ganador o la ganadora del día de hoy que se lleva los libros?
Paola de Monte Castro, felicitaciones.
¿Paola?
Sí, Paola.
Paola de Monte Castro, así felicitaciones es. Entonces, la producción se comunica con ella. Nora, el final rápidamente.
Volando, muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Romina Cherruti en la locución y las curiosciencias, a Pupi Seltzer en la producción, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, un enorme abrazo a ustedes. Buena semana y nos encontramos el viernes que viene aquí mismo a las 12 en punto.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Merck. 350 años de curiosidad e innovación al servicio de la ciencia y la tecnología. Ecoplas. El plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo. Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.